Fede Ratas, porque hace un rato leí un mensaje de Jorge Nahum, y como estoy medio grande, no, no, hay cosas a las que no les presto mucha atención. Dice Nahum con una H ahí, le saludo desde Paraje Rural San Roque, dice al lado, pegado, Pessoa, no sé qué te pasa, Humahuaca. Gracias por este hermoso programa a usted y su equipo. Paraje Rural San Roque, Humahuaca. Yo agarré para cualquier lado, empecé a contar que iba a ir a leer algo de Daniel Moyano, una escuela. Bueno, todo eso es en la comuna San Roque, que está pegadita a Carlos Paz. La semana que viene voy a ir a la comuna San Roque, pegadita a Carlos Paz, porque le ponen el nombre de Daniel Moyano a una escuela. ¿Entendiste ahora, Pessoa, vos? La voy a llamar porque a mí a veces me da ternura. Sí. A ver, ¿por qué me da ternura? Hay que explicar estas cuestiones. Cuando, por ejemplo, todo el periodismo está corriendo detrás de Cerimedo, suponete, o están corriendo detrás, bueno, Adorni ya nadie corre detrás de él, pero corriendo detrás del vestidor de Sirio, los dólares. Bueno, cuando están todos sumidos en esas informaciones, la dejan un poco en paz. Ahora bien, cuando el gobierno se mete con el Banco Central, la atosigan, la persiguen para ver si ella puede explicar lo inexplicable, porque lo explica, pero es inexplicable. Cómo salen los tipos alegremente ofreciendo 17.000 créditos hipotecarios cuando hay 6 millones de personas que están endeudadas. No sé qué es lo que hacen, pero seguro ella lo sabe. ¿Estás por allí? Sí, ¿o me equivoco, ah, Luciana Glesser?
Acá estoy. ¿Cómo le va, señor Quique Pessoa?
Acá
qué gusto
estoy.
Saludarlo.
¿Cómo estás? Bueno, nada, atosigando como todos ahora. A ver si podemos entender qué están haciendo, qué hacen con el Banco Central. Primero.
Bueno,
dale.
A ver,
sí.
Varios temas. Banco Central, reforma la Carta Orgánica. Esto es a pedido del auditor externo que tiene un protectorado, que es el Fondo Monetario Internacional. Cuando
Sí.
vos estás bajo acuerdo con el fondo y le debes plata,
Sí.
Estás bajo su auditoría permanente. Y una de las exigencias del manual liberal, esto de la economía, la peruana, es un banco central que esté blindado de la política.
¿Qué es la economía, la peruana? No me confundas.
En Perú, que es un país que demuestra crisis institucionales recurrentes,
Sí.
y cualquier presidente es susceptible de terminar en cana porque se da esta situación de judicialización de
Muy
la
bien.
política.
Sí.
Lo que hacen en realidad cuando discuten la política o reducen la política a la corrupción, lo que hacen es quitarle la herramienta de disputa distributiva.
Sí, claro.
Sin armas a las personas, que son las palabras.
Sí.
Porque digo, ¿cómo disputás? Distributivo o fusil o palabra, sino
exactamente.
cultura, arte.
Sí, listo.
Bueno, sin política, y es lo que hicieron con Perú, ¿no? Para garantizarse que llevársela a una economía, a un modelo extractivista con un fuerte
Ah,
componente financiero
sí.
y ahora con un gran puerto, ¿no? Que sale al Pacífico.
Claro, sí.
Enclave. Economías de enclave, donde la mayor parte de la población es pobre y donde no hay clases medias.
Sí.
No hay clases medias. Y el ejemplo que te dan del banco, digo, cuando hacen esta reforma, dicen, tenemos que tener un banco central como el peruano. Y
Ajá.
son muy explícitos en eso, el manual liberal.
Sí.
Porque claramente lo que dicen es, la política es corrupta,
sí.
La política roba,
Sí.
La política termina presa, y vos no podés tener un banco central sujeto a esos vaivenes porque no le da confianza al mercado.
Parece
Y así
bueno,
lo que...
el planteo parece bueno, parece agradable.
Sí, lo que pasa es que si la economía le escindía de la política, no queda escindida de la política, sino que pasa a garantizar los intereses de ese
Muy,
1%, que es
ahora
un banco
sí.
central
Muy.
funcional al 1%.
Sí, ok,
Que
listo.
eso es lo que en realidad quieren, quedárselo para ellos.
Bueno,
para ellos. Y el
bueno.
argumento, por supuesto, es este que tiene tanta capilaridad, ¿no? En el conjunto, que la política es corrupta
Bien, entonces, ¿qué
y mucho
lograron?
han
¿Qué
trabajado los
lograron
políticos.
ahora? ¿Ahora qué
No, bueno,
lograron?
ellos tienen media sanción. Ahora bien, ¿este
Sí.
Banco Central es independiente? No, este no. ¿Va a ser independiente? Tampoco. Y esto lo dijo hasta el propio presidente del Banco Central, que esto, el recorrido, el blindaje, de vos tenés un Banco Central absolutamente funcional y confuso los límites entre el Ministerio de Economía y el Banco Central
Ajá,
permanentemente,
sí,
permanentemente.
claro.
Digo, ahora vamos a mencionar una medida que anuncia Caputo y que corresponde no la de los créditos, no la de los créditos hipotecarios, pero sí la de los créditos en dólares, que es política del Banco Central. Y además
Ajá.
ellos son socios históricos. Los dos vienen de Anker, tienen esa consultora que es una especie de búnker
Sí,
de guerra
sí,
financiero,
sí.
bueno, o sea que no hay ninguna independencia. Pero en ese debate, que es un debate que le pide el fondo pide que tener este Banco Central bajo este modelo,
Ajá.
cuelan un artículo en ese proyecto de ley, que es el artículo 13, que es un artículo que muy a contramano de esto que te estoy diciendo, de que el Banco Central tiene que ser independiente, autoriza al Banco Central no solo a ampliar las operaciones de deuda externa,
Sí.
sino a que puede poner los activos que tiene como garantía
Ah,
para esa.
mira, sí.
¿Y qué
Sí,
activos
vamos.
tiene el Banco Central? El Banco Central tiene, por un lado, por ejemplo, esos famosos lingotes de oro que recordarás se
Sí.
llevaron del Banco Central de madrugada sin dar ninguna explicación, no sabe, fueron cargados
Y
en línea de avión comercial.
nadie me dijo a dónde fueron a parar tampoco, ¿no?
Nunca nadie dijo dónde estaba el oro.
Sí.
Bueno, ahora blanquearían esa operación, por ejemplo.
Muy bien.
Pero otros activos que tiene el Banco Central, ¿sabes qué son? Los depósitos de las personas.
Ah,
Porque
mira,
una parte de lo
claro.
que vos depositás en tu banco
Sí.
queda en el Banco Central para garantizar la liquidez del sistema. Entonces, lo que pueden terminar dando es tu depósito como garantía. Pero además, ¡bú! Club del helicóptero, ¡bú!
¿Qué,
Me van a venir a decir que soy una terrorista gramsciana aquí,
sí, bueno, no está lejos.
No, no estoy. Y otra cuestión que cuelan con este artículo 13 es que, claro, desde la ley Guzmán, todo proceso de endeudamiento externo, nueva toma de deuda,
Sí.
debe pasar por el Congreso y tener la aprobación de los legisladores.
Ajá.
Como es de la órbita del central y además queda blindado porque es autónomo, autárquico, está independizado de la política,
Sí.
bueno, ahí te tome, ahí, bueno, opacidad total frente a una cuestión muy sensible para la Argentina, que es el endeudamiento, ¿no? Siempre
Claro.
manejado de manera irresponsable.
Claro. Con lo
Bueno, eso es
que
lo que.
todas estas cuestiones que estás contando, ¿tienen alguna marcha atrás? Por ejemplo, me informé con respecto al presidente del Banco Central que tiene un mandato de 6 años y que se puede revocar únicamente con los 2/3 de las cámaras. Quiere decir que el tipo va a estar 6 años de aquí en más, gane quien gane. Tienen como abrochado al presidente del Banco Central allí. ¿Digo mal?
Los legisladores de la oposición con los que estuve charlando sobre eso, ¿no? De cómo ellos blindan sus políticas,
Sí.
¿no? Porque ellos tienen políticas que después, como vos decís, muy difíciles de revertir. No como cuando pasan los gobiernos de corte nacional y popular, que todo lo que hicieron al día siguiente terminaron todo. ¡Pum!
Sí,
¡Chao!
chao.
¡Chao! ¿Irreversible qué?
Sí,
Nada, se
sí,
terminó todo.
sí.
Y me decían que en este caso,
Sí.
Ley mata ley. Entonces, como es una ley también muy turbia, digo, se armó un escandalete ahí en el tratamiento, en el recinto,
Ajá.
porque los diputados peronistas y la izquierda, justamente lo que pedía era que el artículo 13, digo, esta es una ley que tiene muchos títulos y muchos artículos, era, tenían que tratar inocencia fiscal, ya eran las 9 de la noche, se querían ir.
Sí.
Ellos son mayoría y dijeron, no vamos a votar artículo por artículo, vamos a votar todo por títulos. Entonces dice, bueno, la oposición le dice, bueno, acompañamos esa votación, pero si nos dejan sacar el artículo 13. Y
Ajá.
ahí en esos chicaneos, Martín Menem, claro, ahí Martín Menem lo hace emocionar al suyo antes que a Germán Martínez, o sea, utilizan los reglamentos de la Cámara para pisarse y chicanearse.
Sí.
En ese momento, digo, vos te reís, pero casi se van a las manos, se pelean Nicolás Mayoraz, que lo insultaba a Aldo Leiva, el diputado excombatiente de las Islas Malvinas.
Sí.
Se para, se llega hasta la hora que los tienen que separar, una situación. Y finalmente, lo que pedía la oposición en un acto de responsabilidad, es decir, si vos estás autorizando al Banco Central, dándole todas estas facultades al Banco Central,
Sí.
deja firmado tu voto cuando levantas la mano en el
Ah,
Congreso.
ah, ah.
Pues, digo, y no lo quisieron hacer, o sea, ninguno. Y eso lo marcó Marcela Pagano, que Marcela Pagano dice, más allá de lo que uno pueda pensar de las distintas reformas de la Carta Orgánica del Banco Central a lo largo de la historia, la de la convertibilidad, la del kirchnerismo, es lo mismo. Los que fueron a proponer esa reforma lo hicieron desde la convicción. Uno puede estar de acuerdo, obviamente yo no estoy de acuerdo con el
Ah.
sentido de la convertibilidad, pero ellos lo defendían con convicción. No
Claro.
es, fue este caso. No es este caso, un diputado que no quiere, no acepta una votación nominal es un cobarde, es un
Claro,
cobarde.
claro.
Y eso es lo que pasó hoy que generó. Entonces, esto es un poco lo que alerta. O hay que mantener en alerta a
Sí.
los senadores que son quienes van a recoger este guante, porque es
Okay.
ahora los que les toca completar y va a ser interesante ver el compromiso que tengan también los legisladores frente a este artículo que, como te digo, digo, más allá de la independencia, el Banco Central, el marco teórico no va a pasar, ley mata ley, pero ¿qué puede pasar en este efecto inmediato donde el Banco Central puede salir a tomar deuda compulsivamente,
Ajá,
¿no? Y sabemos
ajá,
que para la
ajá.
Argentina eso viene mucho de droga.
Sí, claro. Bueno, ahora pasate a los créditos hipotecarios. ¿Para qué me anuncian eso? 17 mil créditos
Para vos
hipotecarios.
no.
Bueno,
No, no es
pero
tachate. Tacha
bueno.
tus expectativas. Yo también ya las tacho. Digo,
Sí,
todos tachémosla. Porque
sí.
en definitiva, el crédito hipotecario es el final de una película. O sea, con lo que él plantea,
Sí.
el crédito hipotecario está al final de la película. Y la película no llega, no sabemos si llega con el presupuesto a ser filmada. Entonces, empecemos por lo que hace él.
A ver.
Él lo que hace es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene una cantidad de guita,
Sí,
¿no?
sí.
Si querés explicamos brevemente que no es la plata de las jubilaciones, sino que es un fondo contracíclico. Pero sin entrar en
¿Qué
esa discusión, ¿qué es? ¿Querés la...
significa contracíclico?
Claro, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se nace, se origina con las acciones que tenían las AFJPs
Sí.
con el sistema de capitalización.
Ajá.
A partir de eso hace un stock y el Estado pasa a ser dueño de
Sí,
empresas
sí.
y eso también lo hace ganar dividendos, capacidad de invertir.
Ajá.
Entonces, el fondo está para justamente cuando el ciclo económico es malo, es fulero, puede activar. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante la pandemia financió el IFE, que era ese salario complementario que recibían los trabajadores que
Muy
debían
bien,
permanecer en sus casas.
muy bien.
Por eso es el Fondo de Seguridad Social más que del sistema previsional. Las jubilaciones las
Bueno.
pagamos los trabajadores activos en un sistema solidario. Yo estoy
Sí.
pagando la jubilación de los viejos con mis aportes. O sea, no hay necesidad, como no hay ahorro propio individual como en el sistema de
Ah,
capitalización,
ah.
vos no tenés la necesidad de que esté timbiado eso. Ahora, si vos estás ahorrando para tu jubilación futura,
Sí.
como eso pierde valor,
Sí,
eso hace
claro.
que esté timbiado, que necesites a alguien que te lo esté timbiando, que eran
Muy
las
bien.
AFJP.
¿Y el Toto qué hace? ¿Manotea esa guita?
Claro, esa guita, igual esa guita está, ya está en el sistema. No es
Ah.
una guita nueva que va al
Ah,
sistema. Esa
okay.
guita está en el sistema. Por una parte, vos la podés tener en títulos públicos, otra parte en acciones. Y hay una parte que la tenés que tener líquida, en billete, en crocante.
En crocante, sí.
Porque por una contingencia.
Ah.
Digo, si tenés una contingencia, no sé, geológica, meteorológica, te comes el garrón de Colombia,
Oh.
tenés para manotear de ahí. ¿Sabés cuánta guita hay ahí? 70 mil millones de dólares. Esto es más que el crédito del Fondo Monetario Internacional. Para dimensionar, porque hay un momento en el que contar dólares ya no sabemos si es mucho, si es
Sí,
poco. Es
okay.
más que el crédito del fondo. Bueno, y ahora entonces lo que él dice es que los bancos en realidad tienen un problema para el crédito hipotecario,
Sí.
porque como el crédito hipotecario, esto se planteó en los bancos, como el crédito hipotecario es a 30 años y
Sí.
los depósitos en el sistema financiero de la Argentina, la gente deposita a 90 días. Porque, claro, depósito de mosquito porque memoria de elefante.
Muy
Digo,
bien, muy bien, muy bien.
ya te cerraron la
Sí,
persiana y se
muy
quedaron
bien,
con la guita
sí.
adentra. Entonces, ese descalce no permite los créditos hipotecarios. Y no es los créditos hipotecarios, porque créditos hipotecarios, ahora vamos a ver qué pasa con los créditos hipotecarios. Ese es el descalce que te produce lo que vos le tenés que prestar en dólares. ¿Te acordás que hace un par de semanas flexibilizaron los créditos en dólares? Que antes los créditos en dólares eran solo para los exportadores que generaban dólares,
Sí.
y ahora los créditos en dólares también lo pueden tomar las desarrolladoras inmobiliarias,
Ajá,
¿no?
okay.
Entonces los bancos le van a prestar esos dólares a las desarrolladoras inmobiliarias, que no son 30 años, pero tampoco es 90 días,
Bien,
porque es
bien.
construir.
Sí.
Entonces él apunta que eso va a que la construcción, que es cierto, cuando vos activas la construcción tiene un efecto multiplicador, porque genera trabajo, activa la
Empleo,
localidad,
sí.
pero con grandes obras de infraestructura, la obra pública,
Sí.
no con 17.000 viviendas. 17.000 viviendas en Argentina no
Sí.
tiene. Y aparte, ese es el techo, o sea, eso es lo más. O sea, ni siquiera activa
Sí.
el real estate. Y tiene un componente muy
Qué
riesgoso, que es
bueno.
que lo que deposita el fondo, lo que da de respaldo el fondo, que es lo que está dando de respaldo para que los bancos se sientan seguros en entregar esa plata,
Sí.
es pesos. Y los
Ah.
bancos van a entregar dólares. Entonces ahí se produce un descalce de
Qué
monedas
chi
ante la
un
misma
chino,
variación del tipo de cambio.
chino.
No, que puede disparar, digo, estamos en el riesgo sistémico de descalce de monedas, que fue lo que ocurrió acá en 2001.
Ajá.
Entonces, digo, estas medidas que se llaman macroprudenciales, porque protegen a la economía justamente de los shocks financieros que
Sí.
está eliminando Javier Milei, es bueno, digo, es como ir sacando los puntos de apoyo o lo que tenés blindado o protegido frente a esto, digo, y sobre todo en un contexto externo muy volátil, que
Claro,
muy volátil. Digo,
claro.
no sé si se ha visto históricamente variaciones de precios tan bruscas, ¿no? Digo, si el sojero vendió ayer o vendió hoy, puede estar perdiendo entre 20 o 30. Digo, ¿cómo haces un negocio? Digo, es de un nivel de vorágine,
Ah,
imagínate, ¿no? De
sí.
del timing de las decisiones acertadas, de lo que está pasando con el petróleo, de las amenazas o las hipótesis de conflicto cruzado, todo eso tiene un fuerte impacto en mercados globales, ¿no? Que en la
Claro,
Argentina
sí.
justamente lo que hace es quedar cada vez más expuesta. Digo,
Ajá.
en un mundo donde hay que pensar estrategias de coordinación y de cooperación, bueno, Argentina está atrás
Sí.
de, bueno, de esa vez, ¿no? ¿De quién? ¿De
Ahora,
quién? ¿De?
un pensamiento elemental como el de uno podría decir, bueno, más vale que esto sea peligroso y salte todo por los aires de una buena vez por todas y paremos este tobogán hacia abajo, ¿no? Lleguemos al fondo y veamos qué carajo sucede.
Bueno, yo estoy practicando poner bombas desde que soy chiquita aquí, que no me sale. No, pero si me querés enseñar, yo me decís dónde hay que ir,
No,
yo todo lo que me vos
no,
sabés, yo soy
digo,
la
pero.
hija que a Stalin le hubiese gustado tener,
Claro, yo
olvídate.
no sé, porque vos decís, bueno, es peligroso tal cosa y es peligrosa la. Bueno, metamos todo el peligro todo junto y que esto estalle. ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, que no esté pasando, digo.
Bueno, la agudización del dolor para las mayorías siempre puede ser peor, ¿no?
Ah, sí,
Digo,
es verdad.
de todas maneras, depende cómo uno
Es
arme
verdad, es verdad,
esa
sí.
película, pero sinceramente, si vos me preguntás, yo que me tocó atravesar consenso de Washington y cierta idea de esto del fin de la historia, llegamos al punto ideal del neoliberalismo, y
Sí.
eso era un discurso asentado, y era muy difícil discutir con eso, muy difícil discutir con eso. Cuando todo estalla y sobre todo la asociación 2001 para nosotros, 2008 a escala
Sí,
mundial
sí, sí.
y China,
Ah.
bueno, te das cuenta de que la calesita se mueve cada vez más rápido. Digo,
Sí.
esto no está yendo por una autopista.
Okay.
Esto es el caracol cuando estás por subir al precipicio de la montaña y de lo
Sí.
que viene después
Sí.
es innombrable. ¿Viste?
Innombrable,
Si no estás
sí.
ahí, es innombrable, no lo
Bien,
puedes
bien,
describir.
bien.
Bueno, y me
Bueno.
parece que un poco estamos en esa y con mucha dificultad para abarcarlo, porque ni bien lo pensamos, eso ya es viejo. Entonces,
O
cuando lo queremos
sea,
decir y lo queremos nombrar, ya quedó atrás, ¿no? Como
sí.
no.
O sea que antes de que venga es mejor seguir viendo venir el peligro, digamos, ¿no? Por lo menos lo
Me
está
parece
viendo.
que lo mejor es lo que hiciste vos, es hacerse un buen, encontrar un buen lugarcito donde no dejar
Ajá.
de
Qué
eso,
bonito.
sin seguir
Sí,
intentando,
sí, sí.
Por lo menos decirlo, que es como te digo, me parece que es
Qué
la
loco, ¿eh?
herramienta
Qué
más
loco.
poderosa, ¿no? Construir esta historia colectiva que es la que va a quedar escrita, porque después van a venir otros detrás, Quique, no nos olvidemos.
Sí, es verdad. Sí, es cierto. Bueno, no sé qué decirte. Primero, gracias, pero la verdad es que no me gusta mucho la palabra gracias. No, la verdad que no me
A
gusta.
mí tampoco me
No,
gusta la
no,
palabra
no,
gracias
no.
porque
No,
ha
no.
sido mutuo esto y a mí me gusta tanto formar
Qué
parte del
bonita.
desconcierto. Me llena de orgullo ser parte de este desconcierto,
Qué
querido
bonita,
Quique.
qué bonita. Bueno, te mando un beso grandote. Gracias, che.
Un
No
abrazo.
quiero
Hasta
decir
la
gracias, pero digo gracias.
próxima.
Chau.
Hasta la próxima. Abrazo.
Bueno, la escuchaste a Luciana Glesser. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Luciana Glesser? La escuchaste en El Desconcierto.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
Perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª de El Desconcierto en Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9, en Las Grutas 92.5 Radio Comunitaria La Corneta, en General Roca Radio Antena Libre 89.1, Bariloche FM Los Coihues 105.5, en Mendoza General Alcántara
Alvear, FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador, 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, localidades del centro de la provincia para los socios de CN Digital, se emite por el canal 34.1 de Cablenet, Granadero Baigorria 103.5 Radio City, JB Molina Radio 90 100.9 en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3 FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5 Radio Patria, San Cristóbal 88.9 Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto, FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura, y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszczanie.
En portugués.
A confusão.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail: hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Por un precio menor al de una habitación de hotel, en Rosario Suites tenés un dúplex totalmente equipado a todo confort. Rosario Suites está a solo 10 cuadras del Monumento a la Bandera y las Barrancas del Paraná. Visítanos en rosariosuites.com.ar. También podés contactarte al 341-591-2022. Cuando efectúes tu reserva, avísanos que sos oyente del desconcierto y te bonificamos el 10%. ¿Ha visto?
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando,
tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Espérate, porque hay oyentes que nos escribieron a eldesconcierto@gmail.com. Gracias por seguirnos en la red. Marisa Bonavía,
Muy buen día, Quique. Qué programones que nos regalás. Este Leguizamón hablando y explicando tan claro lo de Rousseau. Mucha cultura. Agradecida. Leonardo Martín Diegues. Feliz cumpleaños con atraso. El programa es muy bueno y es como terapéutico en muchos momentos. Gracias por compartir toda esta producción desconcertante en general, pero colorida, emotiva y bien intencionada. Algo difícil de conseguir en la Argentina actual. Les mando un abrazo enorme desde el conurbano oeste. Javier Gutiérrez, retrato de Antonio Machado. Alberto Cortés lo hizo canción, Gotas de sangre jacobina, es una de sus frases. Con la explicación del profe Leguizamón, entiendo que Machado dice que se considera discípulo de Rousseau. Guillermo Cernó, gracias Quique por el inmenso Martín Leguizamón. Por fin llegó a Rousseau, ¿y cómo? Estuvo genial, un lujo total. Las columnas de Melissa Trad Malmod, hoy junto al afamado conductor, detallaron la efectividad del cartel del bufoso en el garaje. Perdón que contradicción. Diga la idea de que Gandalf es para nerds. Hace 15 años leí con mi padre de 81 años el extenso libro El Señor de los Anillos. Luego lo vimos en la serie y le nos encantó. Leonardo Martín Diegues, hola Kike y Desconcertados. Muy lindo como siente siempre el programa, súper interesante, aunque a veces algunos temas trato de pasarlos porque me está afectando el ánimo repasar las duras políticas y malas decisiones de este gobierno y mi terapeuta me llamó la atención. Jaja. Así que estoy muy a gusto con los últimos tramos del programa, más la entrevista, y fueron muy buenos todos. Liliana, Tarragó, el padre Mariano, Teresa, uf, hermosos, geniales. Los disfruté mucho, gracias, saludos cordiales desde el conurbano oeste. Abrazo, Ana María Romar, gracias por poder escuchar a Liliana, que desde que no está más en Radio 10 la extraño. Abrazo, Quique, desde Buenos Aires. Liliana Beatriz Semino, gracias por este rato con Lili López Foresi. Otra vez, hermosa charla. Isabel Elola, hermosa persona. Liliana por dentro y por fuera, escuchar a alguien que piensa sin fanatismos es algo así como un milagro. Gracias Quique por el reportaje. Viviana Alanis, qué alegría. Liliana López Foresi, gracias Quique. Rubén Darío Salas, voz y lúcido pensamiento, excelencia de la señora López Foresi. Carlos Rosenberg, una cagada que el grupo Indalo haya prescindido de esta excelente periodista locutora, solo por decir entre otras cosas del genocidio en Palestina. Hugo Creado, lo que no le perdonaron es que se metieran con los negocios de Cristóbal López, con convocando en su programa a ecologistas que denunciaban las contaminaciones de la minería a cielo abierto. Ana Rosa Foresi, te estamos esperando, Lili. Darío López, volvé, Liliana, por favor, se te extraña mucho desde España. Julio Escobar, muchas gracias por esta bella charla con Liliana López Foresi. Aplica el dos potencias, se saluda. Alicia Tesone, qué hermoso escucharte, qué voz, qué decir, es cómo se extraña tanto esa radio con ese lujo de voces y esa manera de usar nuestro bellísimo idioma, hoy tan denostado. Dan ganas de llorar y también por cómo se habla. Empezando desde arriba, que lo parió Mendieta, gracias, hermoso tu reportaje a Liliana. Leonel Martínez, querida Liliana López Foresi, te extrañamos mucho y sos muy imprescindible.
Entre meses. De Ale Raymond. Entre meses sanmarqueños, dos días nublados. La gente se apaga, va doblando el cuello hacia abajo como la flor cuando se seca. Los párpados oscilan en el horizonte y huelen a noche. Los vecinos, en vez de saludarse, se chocan, rebotan en su órbita y se alejan como estrellas perdidas. Todo eso mientras el cielo es una sola nube gris, baja. Son días fofos, como de oveja, franjas de niño perdido. Florecen como arroz pasado, pequeños monstruos de abajo de la cama. La vida camina por el lado más moco del pañuelo. Una sombra y otra sombra y una sombra más. Los pájaros callan y los árboles le piden perdón a sus huellas. Una larga ala cubre el cielo y tiembla hasta que, de a poco, el rayo va agujereando el mundo. Entonces retrocede y la luz va comiendo de a poco, sacudiendo, despertando. Era azul cielo y picaba y enamoraba y repartía invitaciones para subir a verlo. Nosotros abrimos los brazos desnudos y la piel se vuelve cuna y corteza. Un pájaro adentro nuestro rompe su jaula porque hay una estrella brillando y nos besa en la boca. Somos polen, reflejo, hijos del zapallo. Recibimos al sol adentro nuestro y lo guardamos hasta que duela. Así es la luz en mi pueblo, generosa de cielo y pariente del fuego. Así somos nosotros, salados y abundantes. Alejandro Raimond.
La voy a llamar, curioso como soy, porque siempre tengo que saber en qué andan, ¿viste? Soy como un padre. Soy como un padre hinchapelota. Digo, los y las llamo para ver en qué cosas andan. Cada uno en lo suyo siempre. Por supuesto, si la llamo a Sonia Tesa, no me va a hablar de la reparación de un motor V8. Por ejemplo, difícil que enganche por ese lado. Sonia, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, lamentablemente no tengo ni idea de cómo se repara, es solo un motor, la cadena de una bicicleta.
Por ejemplo.
No sé.
Bueno, ¿en qué andas?
Sí. Estoy preparándome ya casi las valijas porque va a ser el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, en octubre allá, en Córdoba, en tu provincia,
sí.
Aunque tu provincia está, también va a ser donde vivís.
Sí.
Y yo ya estoy preparando todo para viajar y tenía ganas de contarte, si yo te digo encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, transexuales, personas no binarias, etcétera, ¿vos qué pensás?
Eso, plurinacional, porque enseguida abro el panorama. Y no es solamente el tema de las naciones, si es Paraguay, si es Uruguay. No, es plurinacional de verdad. En eso pienso.
Es plurinacional, pero antes fue nacional y se empezó a hacer en el año 1986 en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí.
Unas 600 mujeres se juntaron en 1986 para empezar a plantear algunas agendas de los temas de las mujeres.
Sí, claro.
Para demostrarte que vos y yo somos personas muy jóvenes, sí. Todavía no había ocurrido el femicidio de Alicia Muñiz.
Ah, ok,
que
sí, sí.
No se llamó ni así. Todavía no existía el divorcio vincular. Todavía no existía. Era otro mundo para nosotras.
Sí.
Y se empezaron a reunir ahí, y se empezaron a reunir una vez por año, todos los años. El primero fue en Buenos Aires, después vino Córdoba, después vino Mendoza, después vino Rosario, y
sí.
Así esta es una de las felices tradiciones que existen en nuestro país. Pero ¿qué pasa? En el 2019, que se hizo en La Plata,
sí.
Empezó a entenderse que la palabra Encuentro Nacional de Mujeres quedaba muy chica.
Muy bien.
Quedaba muy chica porque los pueblos originarios, por ejemplo, las mujeres y las disidencias de los pueblos originarios,
en eso pensé.
Planteaban que quedaban afuera.
Claro, claro.
Y entonces se empezó a llamar Encuentro Plurinacional porque son todas las naciones preexistentes a la conformación del Estado Nacional que hoy está persiguiendo de una manera tan
cruel. Sí.
Y cruel. Comunidades, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuánta gente hubo? ¿Cuántas mujeres, trans, mujeres, etcétera, participaron de la última reunión?
Mira, en la última fue multitudinaria, no como la más multitudinaria que fue, yo entiendo que la de Rosario, que tuvo unas 70.000 mujeres en los talleres,
ajá.
Porque y de, y más de 100.000 en la marcha, porque el encuentro generalmente tiene una dinámica que por supuesto que va cambiando, pero tiene un corazón que son los talleres.
Sí.
Y hay habitualmente, ya, digamos, ya veremos con la comisión organizadora de Córdoba cuántos hay este año, pero en general rondan los 70 temáticas. No siempre hubo 70 talleres de temáticas diferentes, ¿no?
Claro.
Y en general, no. Siempre, los domingos de la tarde se hace la marcha. Y esa marcha es también una demostración de presencia. Porque lo que pasa, yo confieso, cuando te pregunté, si yo te preguntaba encuentro, en qué pensabas, es que mucha gente piensa enseguida en mujeres de Sin Corpiño, porque eso es lo que más se viraliza, ataques a la catedral, porque es lo que más los medios toman. En una época eran las peleas dentro de los talleres entre quienes estaban por la legalización del aborto y quienes no. Siempre los medios han tomado esos aspectos, pero esos aspectos que toman los medios masivos de comunicación son en realidad lo menos relevante. Lo relevante, a mí siempre me encanta contar que de estos grupos de mujeres que son por ahí de Jujuy, que no viajarían, qué sé yo, no viajarían a Córdoba de otra manera, que por ahí están todo el año haciendo empanadas, organizando actividades para poder costearse el colectivo, para
claro.
dormir
sí.
en la escuela,
sí.
para encontrarse. Y después lo que ocurre en los talleres es algo hermoso. Hay mujeres lesbianas, travestis, bisexuales, no binarias, de todo el país reunidas. De esos talleres muchas veces salen políticas públicas, y alrededor, no quiero dejar de contestarte, unas 50.000 personas, mujeres, travestis, trans. Y vos me decís, ¿por qué yo cada vez menciono todo? Porque hay algo que decimos en los feminismos, que es que lo que no se nombra no existe.
Ajá.
Por eso el encuentro no solo cambió de nacional a plurinacional, sino que nos queda corto también, o le queda corto a, pero yo te diría, a la organización. ¿Quién es la organización? Bueno, eso es lo otro que es hermoso, que es un encuentro autogestivo, que se autoorganiza. Cualquiera puede participar de la comisión organizadora, siempre y cuando, quiera aportar, digamos. Y si bien se piden aportes económicos, porque hace falta mucha infraestructura,
sí.
y muchas cosas para garantizar un encuentro de 50.000 mujeres, pero lo que sí también es cierto es que esto no depende de ningún gobierno, no lo organiza nadie, ningún partido político. Eso no quiere decir que estén excluidos, o sea, pueden ir los partidos políticos, las mujeres de los partidos políticos, no la estructura partidaria, sino mujeres. Pero el encuentro es independiente de todo eso, y eso a mí me parece, por un lado, que es una experiencia inédita en el mundo, porque excepto 2020 y 2021, en 2020 el encuentro no se hizo porque era la pandemia y no se pudo hacer.
Ajá.
Y en el 2021 se hizo algo más, digamos, virtual, con encuentros regionales descentralizados, porque también seguíamos en pandemia. Pero excepto esos 2 años, desde 1986, en forma ininterrumpida, en distintas sedes que se eligen por aclamación en el acto final, que el acto final, esto siempre ocurre un fin de semana largo. Empieza el sábado a la mañana, termina el lunes en el acto final, que se hace a la mañana. Y ahí se define la sede del año siguiente por aclamación.
Ajá.
Es decir, que si tenés más aplausos, se
listo.
Hace.
Sí, sí, sí.
Y así estamos este año a Córdoba, pero el año anterior fue en Corrientes, antes fue en Jujuy. En 2023 fue en Bariloche, ahí fue muy importante toda la cuestión de los reclamos de la comunidad mapuche. También, bueno, en 2022 fue en San Luis. Todo, es algo realmente tan federal que incluso muy pocas veces fue en la ciudad de Buenos Aires. Te dije 2019 La Plata, que está al lado, pero no es Buenos Aires, no es CABA, digamos. Y todos los años hay esta propuesta de llevarla a CABA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sí.
pero en general se ha hecho en Posadas, se ha hecho en Catamarca, o sea, es algo totalmente federal. También se hizo en Trelew, que eso me parece que fue en el año 2018. Es una experiencia que es interesante, porque vos en Trelew que fue más difícil llegar, pero podés encontrar a una mujer de Jujuy que a lo mejor nunca hubiera soñado con llegar al sur del
Okay,
país.
sí. No,
Y tener.
quería saber quiénes son los posibles enemigos de esto. Porque, a ver, no, si repasamos, por ejemplo, los medios de comunicación, siempre están buscando el costado que vaya a ser más noticia, la mina en teta, las peleas internas, siempre van a buscar eso y ya sabemos que no van a colaborar mucho los medios, digo en general, porque están buscando su violación cotidiana para charlar por lo menos media hora de ella. Pero digo, debe haber lugares cuya política es más amigable para un movimiento de esta naturaleza. Y debe haber lugares donde el enemigo está a cargo de la política local y te va a mandar la cana así se junten cuatro.
Bueno, eso pasó de los que yo estuve así de cuerpo presente en Mar del Plata en 2015. Hubo una represión muy feroz al final de la marcha. Eso ocurrió, creo que ya estaba Montenegro, ¿no? Como intendente. Eso fue en Mar del Plata y fue la peor represión que yo recuerdo. En Rosario también en 2016. Estaba muy vallada la catedral. En un momento dado hay algunas escaramuzas de las manifestantes, siempre hay algún grito, alguna tirada de
Sí,
algo,
sí,
de
sí,
alguna
sí.
protesta. Esto siempre ocurre. Imagínate una marcha, la de 2016, me acuerdo que eran 100.000 personas, o sea,
Claro,
imagínate.
sí.
Y las represiones fueron muy grandes, muy importantes en aquellos momentos, personas detenidas, personas lastimadas. Y me parece que, por supuesto que hay gobiernos más amigables,
Sí.
pero algo que es bastante complejo para los gobiernos es que ninguno puede capitalizar esto. O sea, el movimiento de los encuentros, el movimiento de mujeres feminista, plurinacional, de mujeres
Ajá,
lesbianas, travestis,
sí.
no binarias, es un movimiento completamente autónomo, heterogéneo, nadie lo conduce, con quién se habla con la comisión organizadora, pero no es que la comisión organizadora conduce, la
Ajá.
comisión organizadora facilita,
Claro, claro.
provee de la logística, pero es un movimiento que no conduce nadie. Se autoconducen los 70 talleres, en la marcha, y por eso todos los encuentros, una cosa que se canta en esa marcha final, que suele ser algo muy emocionante, es les hicimos el encuentro. ¿Qué
Ah.
momento? ¿Qué momento les hicimos el encuentro?
Okay.
Porque siempre, más allá de que por supuesto hay contextos peores y mejores,
Sí.
siempre tiene un tono de, bueno, de crítica al sistema, al gobierno y
Ajá.
por supuesto al sistema patriarcal, que es contra lo que luchan los. Igual, te quiero decir, esto es re heterogéneo, hay desde sindicatos,
Sí.
centros culturales, agrupaciones feministas pequeñísimas, hay de todo. Las mujeres, y como dicen las compañeras que van hace muchos años, ninguna mujer vuelve igual después de un encuentro.
Son 3 días, 2 noches.
Son 3 días, 2 noches para las que viven muy lejos. Bueno, Córdoba está en el centro, entonces, pero para las que viven muy lejos a
Sí.
veces es
¿Dónde
una noche.
duermen? Porque si vos me
Bueno.
decís que es posible, si esta grande que mentás tuvo 100.000, calculo yo que va a haber mucha más gente en esta de ahora.
Como mínimo hay 50.000. Porque hay que pensar que a la marcha la marcha suele ser un poco más nutrida que que
Claro,
el encuentro en
sí.
sí. Por eso yo digo, en 2016 estimábamos 70.000
Bueno,
participantes del encuentro y 100.000 en la marcha, porque
y
la marcha es
la
abierta.
pregunta mía es que si hay 50.000, ¿dónde mean?
Bueno, eso es uno de los desafíos de las comisiones organizadoras.
Ah.
Que además de conseguir escuelas para que duerman, hay delegaciones que van a los hoteles, hay delegaciones que van
Sí, claro.
a bueno, por ejemplo, yo generalmente he ido con colegas periodistas, nos hemos alquilado un departamento temporario,
Sí,
esta vez me
sí.
voy a la casa de una prima, pero Los hoteles, todo eso también. Pero hay muchas mujeres de todo el país que van y duermen en las escuelas,
Ah,
con su bolsa de
ok.
dormir en
Sí,
las escuelas.
muy bien, muy
Y
bien.
también los talleres se hacen en escuelas. Por eso tienen que ser ciudades con una cierta infraestructura, una
Muy
cantidad
bien,
de escuelas.
entiendo, entiendo.
De hecho, yo te dije, ese año que se hizo en Trelew, por ejemplo, hubo talleres no solo en Trelew, porque no daba, no, y también se dormía. No solo en Trelew, porque no daba abasto, tiene que tener una cierta infraestructura.
Seguro.
Córdoba está sobrada,
Claro,
diríamos, pero
claro, claro.
tiene que tener escuelas para alojar los talleres y escuelas para alojar a las delegaciones que duermen en el piso, se dice, en piso en las escuelas.
Tienen que avisar a las autoridades municipales que va a suceder esto, a la autoridad provincial. Estamos en época preelectoral, no creo que nadie rechace de plano esto, salvo que quiera hacerse el libertario.
En general, las comisiones organizadoras no solo avisan, claro que tienen que avisar, generalmente es el Ministerio de Educación el que dispone que se
Ah,
pueden
ok.
usar en las escuelas,
Sí.
sino también muchas veces piden, como bueno, representantes de todo este enorme movimiento, algunas cuestiones de logística. De
Ay.
todo eso, por eso es muy importante resaltar el trabajo de quienes integran, las compañeras, les compañeres que integran esas comisiones organizadoras, porque no quiero exagerar, no te digo un año, pero sí 8 meses antes empiezan a trabajar
Muy
de una
bien.
manera muy. Realmente tienen que trabajar mucho. La ciudad que aloja tiene que trabajar un montón porque además los reclamos son muchos. Imagínate, 50.000 personas, o sea,
Ah,
una
papá.
escuela. Todo eso, por
Sí.
eso es tan encomiable la tarea que hacen las comisiones organizadoras.
Nombrame algunos talleres.
Te nombro unos talleres. Bueno, habitualmente está el de salud sexual y reproductiva, está el de trabajo, mujer y trabajo, mujer rural, trabajo sexual, también el que no considera el trabajo sexual, sino que habla de explotación sexual, están los dos, o sea, hay para que vaya quien considera que el trabajo sexual es trabajo y hay para que vaya quien
Ah, muy bien,
se tiene
muy bien.
una tradición más abolicionista,
Sí.
mujer y tecnología, violencia, los talleres de violencia suelen ser muy nutridos, todas las comisiones organizadoras los tienen a ese listado, pero nunca bajan, desde hace ya muchos años que no bajan de los 60 talleres
Qué maravilla.
y
Bueno.
hay de los más diversos, bueno, por supuesto está el de pueblos originarios, por supuesto que está mujer y vivienda, mujer y trabajo, ya te lo dije, bueno, hay un montón de talleres de distintas problemáticas que por lo general vos o llegás. Lesbianismo, por ejemplo, en ese taller, una vez fue Norita Cortiñas, Nora
Ajá.
Cortiñas y los encuentros,
Sí.
porque fue de avanzada en tanto y en eso también, y se sentó a escuchar y salió de ahí diciendo que ella nunca había pensado. Cuando se puso a pensar ahí, se dio cuenta de todo lo que no había pensado a lo largo de su vida,
Qué
¿no? Porque,
linda,
claro, vos
qué
quedás ahí,
linda, qué
a
linda.
ti te ha tocado estar en talleres de violencia y uno va como con. Bueno, y te encontrás ahí con unas experiencias que son realmente es algo, te transforma porque, bueno, porque uno no sabe, yo no sé si no la escucho cómo vive una mujer en, no sé, en la Cuña Boscosa, por decir un
Ahí está,
lugar, o
sí.
en la
Sí,
Patagonia.
sí, sí.
Y eso es súper interesante. General, en los últimos años la cuestión del territorio. Este año seguramente las comunidades originarias y todas, bueno, los desalojos que están sufriendo,
Eso,
la
eso.
persecución,
Sí.
todo eso va a ser protagonista porque lo viene siendo hace muchos años. Los talleres de los pueblos originarios suelen ser muy amplios. Bueno, hay muchos
Un
talleres
mundo,
más que no
sí.
recuerdo de memoria, pero los
Sí.
tenía, los tengo que encontrar.
Fecha, 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 repetime fecha.
La fecha es este fin de semana de ahora del octubre, del 11 de octubre, que va a ser allí en la ciudad de Córdoba. Me esperá que tengo todos los machetes, se me perdieron, pero es ahora en octubre. fin de semana largo de octubre,
sí,
que es 9, 10 y 11, ahí se okay. va a hacer.
Bueno.
Y vamos a estar ahí. Ya desde el viernes sé que hay actividades, no sé si voy a llegar, pero desde el viernes sé que hay actividades en algunos lugares de Córdoba, de mesas, paneles, porque generalmente alrededor, los talleres son el corazón, pero alrededor ocurren actividades culturales. Okay. Es como que la ciudad se transforma durante tres sí. días. Y es algo muy hermoso de vivir.
Gracias, nenita.
Gracias a ustedes.
La escuchaste a Sonia Tessa. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Sonia Tessa? La escuchaste en el desconcierto.
¿Te enteraste? El 39 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias es en Córdoba.
Un evento único en el mundo, donde nos autoconvocamos para debatir y expresarnos frente a las políticas de ajuste, de constante discurso de odio, los recortes a las políticas de género y el terricidio que afecta a nuestras comunidades.
Y ahora, Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. Pistas del pasado. Los restos humanos más antiguos encontrados en Australia, provenientes de un yacimiento llamado Lago Mungo, datan de hace entre 50.000 años y 82.000 años. Tal vez pienses que no se puede obtener mucha información de unos huesos al azar, pero te equivocas. En aquella época, donde sabemos que vivían los humanos antiguos, eso significa que los humanos debieron haber construido barcos para cruzar el océano. Además, otro enterramiento en un lago Mungo revela la cremación más antigua conocida, en la que el cuerpo del difunto se quemaba hasta reducir las cenizas y luego se cubría con una roca llamada orce, machacada hasta convertirla en polvo antes de enterrarlo.
Espérate, porque tengo una cartita para compartir de Esteban Streicher,